Muy buenos días, hermanas, hermanos. Vamos a ponernos de pie y tener una lectura bíblica en el Salmo 23. Salmo 23. Si tienen sus Biblias, yo sé que algunos de ustedes lo conocen de memoria, pero vamos a leerlo, fijándonos en las palabras, el Salmo 23. Dice la Escritura: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Oremos para que el Señor nos ayude a entender su palabra. Padre Celestial, nuestro gran Dios soberano, te alabamos, te adoramos, porque tú eres el único Dios verdadero, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Sabemos, Señor, que tú eres eterno, que tú eres bueno, sabio, trascendente, incomprensible. Nos acercamos a ti a través de Cristo. Tú nos recibes, nos has prometido que nos recibes a través de Cristo, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, venimos y nos acercamos a ti por sus méritos, por su vida perfecta, por su muerte en la cruz, porque Él intercede por nosotros, porque Él nos ha dado de su Espíritu. Te pedimos, Señor, en esta mañana por la iglesia aquí en Hermosillo, por otras iglesias, hermanas, en las cuales se predica el Evangelio. Especialmente recordamos a nuestros hermanos en Ucrania. Te rogamos por nuestros hermanos en Israel, en Gaza, esos lugares con esas terribles guerras y problemas. Sabemos, Señor, que tú estás en el trono y estos líderes mundiales, internacionales, son tus siervos, como lo fue Nabucodonosor. Y te rogamos, Señor, en estos días que hagas tú la obra, que tú guíes y controles todos los aspectos y los planes de estos hombres para que haya paz en tu pueblo y te sigan adorando en paz. Te rogamos por nuestros hermanos en Cuba y sus necesidades que tienen, así como nuestros hermanos en Venezuela. Te rogamos, Señor, por los jóvenes, los niños especialmente, que el diablo no los tiente a desertarte. Oh, Señor, en estos días, dales vigor en el alma. Te rogamos por México, nuestros hermanos en los Mochis, la iglesia que está comenzando allí, nuestros hermanos en Nogales. Bendice a nuestro hermano Polo Hernández, sé con él, Señor, en su enfermedad. Te rogamos en estos días, Señor, asimismo por nuestros misioneros, especialmente recordamos a nuestro hermano José. Te pedimos que en estos días tú levantes la obra, lo animes junto con su familia. Oh, Señor, haz la obra entre nosotros. Mándanos lluvias de bendición, como lo has prometido. Mándanos esas lluvias de gracia del Consolador. Gracias, Señor, por nuestro Señor Jesucristo. Y es en Él, en su nombre, que te pedimos estas cosas. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Como iglesia, estamos aprendiendo un versículo del Antiguo Testamento cada mes este año. Y para octubre nos toca un versículo muy fácil, muy fácil. De hecho, es el favorito de muchos cristianos. Salmo 23, 1. El pasaje que leímos del libro de los Salmos, el capítulo 23, el versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahora, si usted tiene una Biblia, versión de las Américas, ahí lee, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ahora, yo sé, este es un versículo muy, muy conocido, pero también me temo que hay algunos cristianos que no lo aplican bien. Y espero que en esta exposición quede claro cómo podemos aplicar esta gran promesa a nuestras vidas. El versículo tiene dos partes. La primera, Jehová es mi pastor. Y la segunda, nada me faltará. Y vamos a estudiar este versículo conforme a estas partes. Y la primera parte es la principal y la más gloriosa, la que nos debe motivar más. Jehová es mi pastor. Jehová, el creador de todo, el Dios fiel y verdadero. Jehová, el nombre de Dios que enfatiza que Él es fiel, que Él cumple sus promesas, Él cumple con su pacto. Aquí dice, Jehová es mi pastor, el Dios todopoderoso, el Dios que lo sabe todo, el Dios que está en todo lugar, el Dios que gobierna todo. Él es mi pastor. Y si la pensamos bien, hermanos, si este salmo nada más tuviera un versículo y nada más tuviera esta frase, esta oración, Jehová es mi pastor, ya con eso fuera un gran salmo y un salmo muy profundo. Y muy motivante. No hay nada más profundo y motivante que el Señor mismo. Y, por supuesto, si el Señor es nuestro pastor, Él es más que suficiente. Mucho más que suficiente. No importa que nos falten muchas cosas. No importa que no tengamos casa. Si Jehová es nuestro pastor, no importa que no tengamos salud, que no tengamos carro, que no tengamos celular. No importa que no tengamos familia. No importa que no tengamos diplomas, no importa que no tengamos dones o talentos o ahorros o patrimonio familiar. Podemos estar más que satisfechos y contentos con Jehová es mi pastor. Esa es la pasión del salmista cuando canta en otro lugar. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. En la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y en otro salmo, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Ahora, tal vez cuando usted escucha la palabra pastor, piense en un pastor de la iglesia, y es normal, por supuesto. Pero aquí no se trata de un pastor de una iglesia, de una congregación, como lo conocemos hoy en día, al obispo, al anciano de la iglesia. Se trata de un pastor de corderos, de ovejas, de borregos. Y en ese tiempo había muchos judíos que tenían ovejas como ganado y tenían que contratar pastores, por supuesto. Ustedes conocen la historia de Job y pueden leer cuántas ovejas tuvo al principio y cuántas ovejas al final. Al final él tuvo 14,000 ovejas. Imagínense que él ha de haber contratado a muchos pastores para que cuidaran a sus ovejas, a ese ganado. Pero algo que hay que tomar en cuenta aquí es que en ese tiempo, un pastor de ovejas, ser un pastor de ovejas, no era una profesión muy apreciada. De hecho, si ustedes leen en la historia de Génesis, por ejemplo, dice que para los egipcios, ser pastor de ovejas era una abominación, era un asco. Y aún entre los judíos, el trabajo de ser un pastor no era dado a los más inteligentes, a los ricos, a los fuertes. Era dado a los jovencitos, a los menospreciados. Vemos algo de esto en la historia de David. El Señor le había dicho a Samuel que David era escogido para ser el rey, el próximo rey después de Saúl. Entonces el Señor mandó a Samuel a Belén, que hablara con Isaí, el padre de David, por supuesto. Y llegó y estaban en una cena y Samuel estaba muy emocionado al ver a los hijos, 7 hijos de Isaí que estaban ahí y pensó, este ha de ser elegido, o no, este es elegido, este es más alto, este es el más fuerte, este es el más guapo. Pero al último, ninguno de los 7 hijos que estaban ahí de Isaí era el escogido de Dios. Entonces, dice la Biblia que Samuel le preguntó a Isaí, ¿no tiene otros hijos? ¿Saben, se acuerdan qué contestó Isaí? Ah, sí, el chamaco, el que está cuidando las ovejas ahí. No lo tuvieron en cuenta. Ah, sí, el pequeño, ahí está. Él era el pastor de las ovejas. Y también hay que tomar en cuenta aquí que ser pastor de ovejas en esos días no era algo fácil. Tal vez por los cuentos o caricaturas o no sé por qué mi memoria, cuando yo pienso en Benito Juárez, que dice la historia que fue un pastor de ovejas, Yo siempre me lo he imaginado enseguida de un lado, lago de Oaxaca, allí en una situación muy bonita, ¿verdad? Un tanto romántica, dirían los expertos, de las ovejas ahí descansando, agua tranquila, y Benito Juárez tocando una flauta, ¿verdad? Algo así. Y a lo mejor pensamos de el pastor de ovejas, qué suave ser un pastor de ovejas, ¿verdad? Y estar al aire libre y ver las estrellas en la noche y a ser increíble y muy bonito. Pero la realidad era otra. La realidad era otra, especialmente en ese tiempo. Los pastores sufrían mucho por las inclemencias del tiempo. Por la noche, mucho frío. Y en el día, mucho calor. Y en nuestros días, a lo mejor los pastores tienen rifles, pero en esos días no tenían rifles. Para defenderse de los osos y los leones y de los lobos, pues tenían que agarrar un palo o piedras o una honda, ¿verdad? Para defenderse así. No era una profesión entonces que diría usted que suave y una profesión muy lucrativa, que muchos querían ser pastores. No, no, no. Porque era el trabajo. Caminar por mucho tiempo, a veces en el desierto, para encontrar pastos que las ovejas pudieran comer, encontrar agua limpia para satisfacer la sed de las ovejas y al final, por supuesto, guiarlas de vuelta a un redil seguro. Y a lo que voy, hermanos, es que el Señor humildemente se rebajó, por así decirlo, y tomó ese nombre y esa profesión para describirse a sí mismo. Debemos de admirar esto, debemos adorarle por eso, porque lo hizo por nosotros, por sus ovejas. Y como leímos en Juan 10, Él es un buen pastor y hasta dio su vida por nosotros, por las ovejas. La semana pasada invitamos a Joy aquí a la casa y estaba jugando con unas amigas aquí del barrio. Y el esposo de la hermana Julia, a las niñas ahí que estaban jugando con Joy, les dio pulparindos. Pero además tuvo la grandiosa idea de hacerles nieve de plátano. No comprar nieve de plátano, pero hacerles nieve de plátano y luego ponerle unos pedacitos de chocolate a la nieve. Joy, por supuesto, estaba muy contenta y les dijo a sus amigas, muy orgullosa, él es mi abuelito. Como diciéndoles, él que es tan buena gente, que nos entiende, que nos hizo esto tan bueno, es mi abuelito. La multipliquen ese sentimiento de mí un millón de veces al David pronunciar en este salmo, Jehová es mi pastor. Tal vez no sea el pastor de Saúl, tal vez no sea el pastor de los filisteos, pero él es mi pastor. Y lo que quiero recalcar aquí es esa seguridad personal que tenía David al decirlo. Algo muy personal. Él no dijo, Jehová es nuestro pastor, y bien pudiera haberlo decidido respecto al pueblo de Dios, Jehová es nuestro pastor. Pero él dice, Jehová es mi pastor. Y no dijo, bueno, tal vez es mi pastor, o tal vez algún día será mi pastor. O no dijo, bueno sería que el Señor fuera mi pastor. No dijo eso. Él dijo, Jehová es mi pastor. Es ese sentimiento como el del apóstol Pablo en Gálatas 2:20, cuando él dice, yo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es esa emoción espiritual, ese orgullo espiritual del bueno, por así decirlo, ¿verdad? Y la pregunta aquí es entonces, ¿cómo puedes tú decir con esa seguridad personal, Jehová es mi pastor? ¿Cómo puede decir usted con esa seguridad personal, el Señor es mi pastor? Porque no todos pueden decir esto. Muchos lo ignoran. Pero el diablo es su pastor. Si ustedes quieren una comprobación de esto, pueden leerlo en Juan 8, el versículo 44 al versículo 46, o en 2 de Timoteo, capítulo 2, el versículo 25 y el versículo 26. 2 de Timoteo, versículo 2, capítulo 2, versículo 25 y 26, o Juan 8, 44 al 47. Nada más les leo el de Timoteo, que dice que los pastores de la iglesia no deben de ser contenciosos, sino amables para con todos, aptos para enseñar, pacientes, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Si tú no eres una oveja de Dios y él no es tu pastor, el apóstol aquí, la Biblia dice que tú estás en el lazo del diablo, el diablo es tu pastor, tú estás cautivo a la voluntad de él. Entonces, amigo, amiga, aunque usted no quiera, o no sepa, lo niegue. Si Dios no es su pastor, entonces el diablo es su pastor. El diablo lo va a guiar por caminos de injusticia, por caminos de iniquidad, por caminos de inmoralidad. Y a lo último, por supuesto, el diablo lo va a llevar directamente a un redil infernal. Pero bueno, contestemos la pregunta aquí. ¿Cómo puede decir usted con esa seguridad, Jehová es mi pastor? Bueno, en el libro de Juan, capítulo 10, lo leímos ya al principio, nos da cuatro evidencias que comprueban que somos ovejas del Señor. Vamos a Juan, capítulo 10, si tienen sus Biblias, y vamos a ver varios versículos aquí. Podríamos seleccionar otros versículos en la Biblia, pero vamos a enfocarnos aquí a Juan 10 y a limitarnos a cuatro evidencias que comprueban que somos ovejas del Señor, que Jehová es nuestro pastor. Bien, en Juan capítulo 10, vamos a ver la primera en el versículo 14. Juan capítulo 10 y versículo 14. Nuestro Señor Jesucristo dice: Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Cuál es la primera evidencia de que somos ovejas del buen pastor? Que conocemos a Cristo. Conocemos a Cristo. Usted puede decir con seguridad, Jehová es mi pastor, si usted conoce a Cristo. Las ovejas conocen a su pastor, a los extraños desconocen, como dice en la primera parte del capítulo. No quieren seguirlo, por supuesto, pero nosotros conocemos a Cristo por la revelación que tenemos de él en la Biblia. Lo conocemos como el Hijo de Dios, al que Dios ha designado para ser el mediador entre Dios y los hombres, por el cual se nos perdona todos los pecados, por el cual Dios nos recibe, es Cristo. Y aquí hay que tomar en cuenta que para la mente judía, para la mente hebrea, la palabra conocer implicaba más que conocer a la persona, es decir, conocer información sobre la persona. Implicaba también conocerle con amor, con apreciación de quién era la persona, era un amor personal. Y es de ese amor que nos dice este versículo en Juan 10, 14, Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. No solamente que conocía nuestros nombres y lo conocía desde antes de la eternidad, antes del principio de los siglos, pero que nos amaba desde antes, desde el tiempo antiguo nos amaba, como dice un profeta. Y también nosotros conocemos a Cristo en ese sentido, que nosotros amamos a Cristo, amamos al Señor con nuestro corazón. Muy bien, ¿cómo sabes tú que eres una oveja del Señor? Si conoces a Cristo, si le amas. Segunda evidencia. Puedes decir con seguridad, Jehová es mi pastor, si crees en Cristo. Versículo 26, Juan 10, 26. Mejor voy a comenzar en el versículo 24 para que vean el contexto y de qué se trata. Le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como ese dicho. Y por supuesto, la lógica es fácil aquí. Ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Los que son de mis ovejas, sí creen. Claro, por supuesto, creen que yo soy el Cristo, el enviado de Dios para ser el profeta que revela a Dios, para ser el sacerdote que se sacrifica por las ovejas, intercede por las ovejas, para ser el rey que atrae a las ovejas así y que gobierna sobre ellas. Entonces, tú puedes decir, Jehová es mi pastor, sinceramente, honestamente, de verdad, si crees en el Cristo de la Biblia. Confías en Él como un Dios, como el Dios en carne. Confías en sus promesas, le recibes y descansas en Él como el único mediador, tu único intercesor ante Dios. Entonces, tú como oveja, crees. Por su sacrificio, porque Él murió, entonces tengo perdón. Su vida perfecta fue acreditada a mi cuenta. Él viene otra vez para llevarme a Dios. Tú confías en eso, tú crees en eso, entonces eres de sus ovejas. Tercera evidencia, en penúltimo lugar. Puedes decir con seguridad, Jehová es mi pastor, si escuchas la voz de Cristo. Si escuchas la voz de Cristo, versículo 27, Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Escuchas la voz de Cristo, por supuesto, en su palabra. Si al leer la Biblia, si al escuchar la predicación de la Biblia, tú reconoces su voz. Su voz te convence, su voz te guía, su voz te consuela, tu voz te emociona. Entonces puedes decir, Él es mi pastor, porque escuchas su voz. Hay un himno muy antiguo, no lo voy a cantar, no soy el hermano Marco Duarte, ¿verdad? Él sí sabe cantar y fuerte aquí en la congregación. Puedo oír tu voz llamando. Esa es la oveja de Cristo, que puede oír la voz de Cristo. Última evidencia. Puedes decir con seguridad, Jehová es mi pastor, si sigues a Cristo, sigues a Cristo. Una vez más, vean el versículo 27, Juan 10. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Una cosa es que tú leas la Biblia, una cosa es que tú sepas qué camino seguir, una cosa es que conozcas acerca del Evangelio y de Cristo, y otra cosa es que te arrepientas y le obedezcas a Cristo y sigas en sus caminos hasta el final. El que es una oveja de Cristo le sigue, para usar la frase del Salmo 23, por esas sendas de justicia que él marca. Y le sigue hasta el final, aunque tenga que pasar por valles de sombra de muerte. Él sigue adelante, tú sigues adelante como oveja de Cristo, porque Él es tu pastor. Ahora, déjeme decirle en esta mañana, si usted no tiene estas evidencias, usted realmente no debería decir Jehová es mi pastor. Pero no es demasiado tarde para hacerlo. Arrepiéntanse, arrepiéntete de no haberlo seguido antes. Aunque tú sabías la verdad, aunque tú sabías de Cristo, sabías del Evangelio, pero no le seguías, escuchabas su voz, pero te negabas a obedecerlo. Arrepiéntete y dile a Él que te arrepientes, que te perdone, y Él te va a recibir. Él no rechaza a nadie. En Juan, también en ese evangelio nos dice en el capítulo 6 que Él prometió, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. A lo mejor usted dice, pero es que soy una oveja muy perdida. Yo, si supiera, yo soy una oveja bien perdida, yo no tengo remedio. ¡Qué bueno que estás perdida! ¡Qué bueno que reconoces que estás perdido! Porque Él vino a buscar las ovejas perdidas. Él vino a buscar las ovejas perdidas. Arrepiéntete y cree en Él. Muy bien. Ahora sí, pasamos a la siguiente parte del versículo que estamos aprendiendo en octubre, del Salmo 23. Nada me faltará. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Yo creo, y a lo mejor usted alguna vez hizo esto, que leyó esta promesa con los ojos del rico MacPato. ¿Se acuerdan de la caricatura del rico MacPato, verdad? Cuando veía algo de valor y se le ponían los signos de dólares en los ojos. Yo creo que hay algunos cristianos que leen esta promesa y se le ponen los ojos del rico MacPato, ¿verdad? No me faltará dinero ya. Si me hago cristiano, no tendré ninguna necesidad. Yo voy a tener todo lo que quiera. No, nada me va a faltar. Voy a tener salud. Voy a tener amigos, voy a tener una novia muy guapa, voy a tener vacaciones, una cocina nueva, un carro nuevo y un iPhone 17. ¡Nada me va a faltar! Pero eso no es lo que nos promete aquí. No es lo que nos promete aquí. Supongamos que usted compra un terreno en Bahía de Quino y quiere construir una casita, no una mansión, pero una casita para ir de vez en cuando a Quino e invitar a algunos hermanos de la iglesia a pasar un buen tiempo ahí en Quino. Y contrata un albañil ahí de Quino Viejo. Le han dicho, este albañil es muy bueno, tiene un equipo muy bueno y puede construirle esa casita, ese cuartito que usted quiere ahí en Bahía de Quino. Entonces va con el albañil dice, sí, tengo yo libre durante el mes de noviembre, yo puedo construir, estos cuartos son muy sencillos y claro que se lo construyó. Y entonces le dice usted, muy bien, hágame la lista de los materiales que usted necesita para construirme esa casita. Y el albañil le dice, muy bien, usted tráigame de Hermosillo este azulejo, este cemento, esta cal, esta tubería, voy a necesitar estos alambres, esta grava, estas varillas, esta pintura, estos cables. Y ahí le dice toda completa de lo que va a necesitar para construir esa casita de usted en Quino. Y usted compra las cosas aquí en Hermosillo y va rumbo a Quino y le lleva todas las cosas entonces al albañil y le dice, muy bien, aquí traje todo lo que usted me dijo. Aquí está toda la lista y por favor revísela. Y el albañil revisa todo lo que usted lleva y le dice, señora o señor, no se preocupe, nada me faltará. Aquí está todo. Yo le voy a construir su casita. Nada me faltará. ¿Por qué dice el albañil, nada me faltará? ¿Quiere decir que él tendrá salud? ¿Que él tendrá amigos? ¿Que él tendrá vacaciones? ¿Que él tendrá un carro nuevo? ¿Que él va a tener un iPhone 17? ¿Por qué dice, no se preocupe, nada me faltará con este material? Porque él sabe que ahí tiene todo lo que necesita para construirle la casa. Nada me faltará, se refiere a la construcción de esa casa que usted quiere. No se refiere a las necesidades que según el albañil tiene, se refiere a la casa que usted quiere. Ahora, ¿a qué se refiere el Salmo 23 cuando dice, nada me faltará? Bueno, ¿cuál es el contexto? ¿Y cuál es el final? El contexto es ser oveja del Señor. El contexto al final es el versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6 del Salmo 23? Al final. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. En la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces, en otras palabras, nada me faltará para al final vivir como oveja del Señor en la casa de Jehová. Al final, en el cielo, voy a estar con Dios. De eso se trata, el nada me faltará. Entonces, ¿qué no nos va a faltar? Si esa es la meta, el propósito, el contexto de nada me faltará, ¿qué no nos va a faltar? ¿Realmente a qué se refiere esta gran promesa? Bueno, número uno, que no nos va a faltar nada para nuestra salvación. No nos va a faltar nada para nuestra salvación. Por ser ovejas del Señor,
se nos va a conceder el arrepentimiento. Por ser ovejas del Señor, se nos va a dar el don de la fe. Vamos a tener la gracia, misericordia, que se nos va a perdonar todos los pecados. Se nos va a adjudicar la vida perfecta de Cristo a nuestra cuenta. Seremos salvos. No nos va a faltar nada para que seamos salvos. Número dos, que no nos va a faltar nada para nuestra santificación. No nos va a faltar nada para nuestra santificación. Si vamos a llegar al cielo, estar en la casa con Dios, tenemos que ser santos, porque sin santidad ninguno verá al Señor. Hebreos capítulo 13. Entonces, por ser ovejas del Señor, se nos va a transformar poco a poco, se nos va a cambiar esa boca mentirosa, mal hablada, se nos va a cambiar por una que dice la verdad, por una boca que canta alabanzas. Va a cambiar nuestros malos hábitos por los hábitos que agradan a Dios. No, número tres, cuando dice nada me faltará, ¿se refiere entonces que no nos va a faltar nada para nuestra salvación? Nada para nuestra santificación. Y número tres, que no nos va a faltar nada para nuestra glorificación. Glorificación. Por ser ovejas del Señor, al final nos va a transformar a la perfección. Aún nuestros cuerpos, aún nuestros cuerpos. Como dicen Filipenses, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Esa es la doctrina de la glorificación en esencia. En resumidas cuentas, ¿cuál es la glorificación del cristiano? Somos transformados, santificados, sí, pero al final se nos perfecciona. Porque solo perfectos podemos estar ante Dios. Se nos va a transformar entonces todo, espíritu, alma, cuerpo, y para que al final seamos como Cristo en sus virtudes y gloria. Esto es lo que no nos faltará. Nada de lo que necesitamos para llegar a la casa de Dios, para ver a Dios, para adorarle a Él. Todo se nos será dado. Paco, entonces, ¿me va a faltar una cocina nueva? ¿Me va a faltar mi carro? ¿Me va a faltar el iPhone 17? Bueno, escucha bien. Si lo necesitas para vivir como buen cristiano y llegar a la gloria, de seguro lo tendrás. Si lo necesitas para vivir como buen cristiano y llegar a la gloria, de seguro lo tendrás. Si no, entonces no. A menos que el diablo te lo dé para hacerte tropezar. Ahora, aquí un buen predicador puritano enseñará 30 maneras de discernir cómo sabes que algo es de parte de Dios o de parte del diablo. Pero no soy un buen predicador puritano. O a lo mejor después tenemos una serie sobre esto. Tan solamente vamos a terminar en el tiempo que nos queda con unas conclusiones prácticas de lo que hemos visto. Conclusiones prácticas de lo que hemos visto de este versículo. Y como dije al principio, ¿verdad? Sobre todo la primera frase, Jehová es mi pastor, es algo profundo, tremendamente motivante y mucho, mucho que aprender en esa frase, pero nos limitamos. De lo que hemos visto, primera conclusión práctica, número uno, conoce más a Jehová. Conoce más a Jehová. Entre más lo conozcas, más confianza tendrás en que nada te faltará. Entre más conozcas a Dios, cómo es Él, qué tan poderoso, qué tan compasivo, qué tan sabio, qué tanto su amor para con nosotros en Cristo, más fe vas a tener que Él te va a proteger, que Él puede proveer lo que realmente necesitas. El chiste es, la clave es en conocer a Jehová como nuestro pastor. Muy bien, número dos. Conoce más a Jehová. Pero número dos, considera que a veces el Señor manda angustias para darte lo que te falta para ser más santificado. Considera que a veces Dios te manda angustias, problemas, para darte lo que te falta para ser más santificado, para ser más como Cristo. Un amigo me comentó hace más o menos un año. No piense quién sería, no es alguien de la iglesia aquí. Un amigo me comentó sobre otro amigo que estaba pasando por tiempos difíciles en su matrimonio, porque así Dios lo estaba santificando. Me hizo pensar, pero es verdad, lo creo. A veces Dios usa cosas graves en nuestro matrimonio para santificarnos, para cambiarnos, ayudarnos a depender más de Él, a ser más pacientes, más generosos, más misericordiosos, más perdonadores. Considera que a veces hay algún problema en tu trabajo, en tu escuela, en tu familia, aún con tus vecinos, o algún accidente, algo grave. Es algo que Dios está usando para que se cumpla esta frase: nada me faltará para mi santificación. Muy bien. Número 3. Confía en la sabiduría infinita de Dios. Confía en la sabiduría infinita de tu buen pastor. Él sabe lo que realmente necesitas para la vida piadosa. Él sabe lo que realmente necesitas para que seas una buena oveja del Señor. Yo creo que a veces pensamos, sí o no, a lo mejor usted lo ha pensado. Si yo tuviera ese esposo, si yo tuviera esa esposa, si yo tuviera esos hijos, si yo tuviera esa iglesia, yo fuera una buena cristiana, yo fuera un mejor cristiano. Si yo tuviera esos dones, si yo pudiera orar así, si yo pudiera tener ese trabajo, yo fuera un cristiano al 100%. Dios sabe exactamente lo que necesitas para que llegues bien a la gloria eterna. Número 4. Considera que si el Señor no es tu pastor, entonces todo te faltará. Si el Señor no es tu pastor, entonces todo te faltará. Claro, puedes decir y pensar, bueno, yo tengo trabajo, yo tengo dinero, tengo ahorros, tengo un patrimonio familiar, voy a dejar a mis hijos con una herencia, pero te va a faltar todo para llegar a la gloria con Dios. Si el Señor no es tu pastor, no serás salvo, no serás santificado, no serás glorificado, no serás transformado al final para estar con Dios. El hombre más rico sin Dios es un paupérrimo, pero el paupérrimo con Dios es el hombre más rico. En último lugar, número 5, confía en la compasión del Señor. Confía en la compasión del Señor. Y un versículo que siempre me ha impactado mucho y me ha calmado es Isaías capítulo 40 y versículo 11, hablando del Señor, nuestro Señor Jesucristo: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Como buen pastor, el Señor tiene mucha compasión, mucha ternura, mucho amor para con sus ovejas, para con los corderitos, para con las recién paridas, como dice aquí. No creas que Él está listo para castigarte. No creas que Él está listo para dejarte que te vayas en tus caminos y te quedes perdido, perdida. No, como buen pastor, Él te busca, te encuentra. Como buen pastor, Él te ayuda a salir del hoyo de la tentación. Él te ayuda a salir del hoyo de la tribulación. Su muerte, su cruz, te garantiza esa gran compasión pastoral por ti. Cristo dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y esto es lo que hizo en la cruz. Y si dio su vida por nosotros, ¿cómo no nos dará todo lo que necesitamos para llegar al redil final? Si Él dio su vida por nosotros, ¿cómo no nos dará cualquier cosa gratuitamente por su gracia y misericordia, para que lleguemos a Dios. Bueno, de seguro, ojalá que usted pueda dar ese testimonio. Entonces, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Vamos a orar y después vamos a cantar el último himno que cantamos. Una de las estrofas ahí menciona de el gran amor de Dios y que Él suple en nuestras necesidades. Pero vamos a orar y dar gracias a Dios por ese tiempo, aún en estas inclemencias del tiempo, que podemos tener esa oportunidad de escuchar su palabra por internet, y oremos que Dios la aplique a nuestros corazones. Oremos al Señor. Padre, Padre Santísimo, nuestro buen pastor, te damos gracias por Cristo, te damos gracias por tu Espíritu, que nos guía, nos consuela, nos ayuda, nos enseña. Y te pedimos, Señor, si hay alguna persona en este día que nos esté escuchando, aún a través del internet, que escuche tu voz, escuche la voz de Cristo para salvación. Damos gracias, Señor, por el agua, por la lluvia. Pero te pedimos más de esa agua y la lluvia, bendición que podemos tener en Cristo. En estos días que tú sacies, Señor, nuestra sed de ti. Somos tus ovejas, ovejas de tu prado. Y como lo has prometido, ten compasión de nosotros y nuestros hijos. Este día sea un día de descanso para nuestras almas y nuestros cuerpos. Lo rogamos en nombre de Cristo. Amén. Muy bien, vamos a despedirnos cantando ese último himno, si es tan amable.